Buen día, ¿cómo andan? Estamos, son las 10 y 5 de la mañana, estamos comenzando en este Día del Señor, esta forma distinta de la reunión, esta forma distinta de culto, donde vamos a estar compartiendo el culto de nuestra iglesia, de Asamblea María, de una forma distinta. No estamos en nuestro templo, pero sí estamos como iglesia en nuestra casa, estamos con Lore, con Male, con Manu. Usted nos ve a nosotros dos, pero detrás de todos los teléfonos y la compu está Male ahí ayudándonos, así que estamos como familia rindiendo culto a nuestro Dios desde nuestra casa. Y aquellos que se suman en distintos lados, por distintas redes, estamos en Facebook, en y en Instagram, la idea es que compartamos este rato donde podamos buscar juntos a nuestro Dios, como lo hacemos cada domingo, que podamos como familia en casa tener un tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios, distinto a lo normal, pero sí que lo podamos aprovechar. Estamos en cuarentena, pero hoy sigue siendo el día que ha hecho el Señor, el día que le dedicamos a Él, el día que le rendimos culto, y en esta mañana vamos a hacerlo, ¿sí? Tuvimos que improvisar con lo que teníamos en casa, así que gracias a Dios, Lore con su piano, con sus instrumentos, y con lo que había pudimos implementar esta primera transmisión que hacemos de esta manera. Así que la oración es que juntos, nosotros aquí en nuestra casa, como usted en su casa, donde usted esté mirándonos, con el teléfono, con la compu, con una tablet, allí donde usted está, también pueda sentir la presencia del Señor, que allí donde usted está, al igual que nosotros aquí, podamos orar, podamos acercarnos a Dios, podamos elevar nuestra canción a Él, y también podamos meditar un momento en su palabra. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, entregarle este día, y vamos a cantarle un momento como solemos hacer. Señor, en esta mañana queremos dedicarte este tiempo, que en este tu día queremos, como solemos rendir culto en nuestras casas, en el templo, queremos hacerlo en nuestras casas, Señor. Estamos aquí en nuestro hogar, estamos, Señor, y aún como pastores de la congregación, encabezando, Señor, este tiempo de alabanza, de adoración, este tiempo de búsqueda, este tiempo de oración, Señor. Señor, sea tu presencia llenando cada lugar, Señor, cada casa, que en esta hora juntos acercamos nuestros corazones a ti, Padre Celestial. Señor, que podamos, en medio de la canción, en medio de la comunión, en el medio de compartir, que sea tu propio Espíritu Santo paseándose en medio nuestro, y podamos juntos, Señor, disfrutar de tu presencia. Revelate a nuestras vidas en esta mañana de una manera especial, Señor. Señor, llena cada cocina de tu fragancia, llena cada living de tu fragancia. Aquel que está en la cama mirando, Señor, esta transmisión, que sea tu presencia llenando ese lugar, Señor, y sea tu presencia llenando este living, Señor, donde hoy es casa tuya, Señor, donde invocamos tu nombre y nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que tú estás. Señor, te glorificamos y te damos gracias. Muévete, haz milagros aún, Señor, en medio de este tiempo. Señor, el que está enfermo en casa, Señor, sea sanado. Aquel que está con un malestar, Señor, Señor, su cuerpo sea restaurado, Señor, porque creemos que vos tenés poder. En el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Les invito a que me acompañen. Si usted tiene su Biblia ahí en su casa, seguramente. Por ahí cuando vamos a la iglesia nos la olvidamos, la dejamos. Bueno, ahora está en su casa, así que si usted suele concurrir a una iglesia, tiene su Biblia, y si usted nos está escuchando y por ahí no tiene una Biblia, yo le voy a estar leyendo un pasaje en el libro de Isaías, libro de Isaías, capítulo 45, versículo 5 6 y 7. Libro de Isaías, versículos 5, 6 y 7. Dice, porque yo soy el Señor, y no hay otro fuera de mí. No hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí, que yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y traigo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. En estos días de tantos cambios, en estos días donde todos sabemos lo que está pasando en el mundo, tantos días donde muchos están pendientes del televisor y están pendientes de las noticias y de lo que pasa, y de los enfermos que van surgiendo en distintas partes del mundo y en nuestro país, y aquí en Bahía Blanca, en nuestra ciudad, todos estamos al tanto, y todos estamos de una forma u otra, hemos cambiado nuestra forma de vivir en estos días, y hoy nos encontramos con distintas actitudes. Hay gente que vive o está viviendo estos días con mucha responsabilidad, está viviendo estos días teniendo los cuidados que tenemos que tener, están viviendo estos días cumpliendo las recomendaciones que el Estado está dando. Y también vemos en las noticias otros que, ante la misma noticia, ante la misma crisis que se está viviendo, lo toman como un día más, lo toman algunos como para descansar, lo toman con el hecho de no ir a los trabajos y nada más. Encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 12, libro de Proverbios 27, 12, les leo una versión, Dios habla hoy, que dice, el prudente ve el peligro y lo evita, pero el imprudente sigue adelante y sufre el daño. Encontramos ante la misma situación que estamos todos viviendo, gente de que verdaderamente ante el peligro es prudente, es obediente y está acatando a todas las pautas que se ha dado. Y también está aquel imprudente, aquel que no hace caso, y dice la Biblia de que esto trae consecuencias, y las consecuencias no son buenas, ¿sí? Somos enseñados de que en la obediencia siempre hay bendición. Por eso es que como iglesia hemos determinado y hemos acatado todas las pautas, fuimos suspendiendo reuniones paulatinamente hasta ahora que quedamos en nuestras casas, íbamos a hacer esto desde el templo, pero preferimos cumplir en todo y estar aquí desde nuestro hogar compartiendo este tiempo. ¿Pero qué tiene que ver esto con la palabra? Mucha gente se pregunta en estos días, ¿dónde está Dios en medio de esta crisis? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación que tiene que ver con todo el mundo, ¿sí? Qué bueno es tomar conciencia de que esto no es algo que afecta solamente mi cuadra, no afecta solamente mi manzana, mi ciudad, sino esto es algo que está afectando todo el mundo. ¿Y qué tiene que ver Dios con esto de que está afectando a todo el mundo? ¿Tiene Dios la culpa de este virus? ¿Tiene Dios la culpa de esta situación que ha llevado a que se viva de esta manera? Pues no es que Dios tiene la culpa de que esto ocurra, pero lo que sí podemos encontrar en la Biblia y en este pasaje que les leí recién, en Isaías 45, dice el versículo 7, yo formo la luz, Dios creó la luz, pero dice, pero también creó las tinieblas. Dios trae el bienestar y también la calamidad, también las situaciones adversas. Dios está en control aún en medio de esta calamidad. No es de que Dios inventó este virus para castigar al mundo, sino de que los virus están, los virus mutan, Hemos escuchado a muchos médicos hablar de eso en estos días, y no voy a hablar yo porque no es mi especialidad, pero sí lo que puedo hablar con claridad es de que Dios lo que hace es de que toda situación, aún esta calamidad, está en control de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y aún las adversidades de nuestra vida, Dios le saca un provecho para aquellos de que le sacan o buscan el porqué. ¿Qué está queriendo o para qué va a ser Dios de bueno con esto que me está pasando? ¿Qué pasaje raro este que leímos? Encontramos en primer lugar diciendo, yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro como Dios. ¿Sí? No hay otro como Dios. No hay otro como nuestro Dios. No hay otro como Él. No hay fuera de mí. No podemos buscar mil atajos, pero no lo hay. Él es el único. Y sigue diciendo ahí el versículo 5, aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Muchos no conocen al Señor. Muchos que creen conocerle o que creemos conocerle, quizás no le conocemos tanto como pensamos. Y estas épocas de crisis son las que nos llevan a ver verdaderamente cuánto conocemos a Dios. Estas épocas de crisis que podemos tener en cuestiones naturales o siempre tenemos, pero estas son cuestiones extremas. Estas son cuestiones impensadas. Estas son cuestiones que solamente las pensábamos o las veíamos en una serie de Netflix. Como que era algo de televisión, de película, pero no de la vida real. Pues nos toca vivirlo. Nos toca vivirlo. Y en ese vivirlo encontramos de que en medio de la calamidad dice que Dios lo que busca es salvar, rescatar, acercar a Él, a sus criaturas, a todo hombre, a toda mujer. Versículo 6 dice, para que sepan de oriente a occidente que no hay ninguno otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. El Dios que crea todo, el Dios que está en control, el Dios de que tiene el control de toda la situación. No es que Dios se despertó una mañana y se enteró de que estaba esto, sino Dios, que está sentado en su trono, Él está controlando. Y Él permite toda esta situación para de que podamos aprender algo. Podamos aprender algo. Sobre todo, podamos, en primer lugar, acercarnos a Dios de la manera correcta. Podamos acercarnos a Dios de la manera correcta. Alguien me preguntó en estos días, y con una pregunta que decía, ¿se le fueron las cosas a Dios de las manos? No, a Dios no se le van las cosas de las manos. Dios no es como vos o como yo. A Él no se le van las cosas de las manos. Él no es que se ve después cómo la arregla, cómo la encamina, sino que Él es un Dios soberano. Y es un Dios que dice que a aquellos que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que si amamos a nuestro Dios, aún estas situaciones adversas van a ayudar a bien para nuestras vidas. Van a ayudar a bien para nuestras vidas. Dios llena de significado las crisis de nuestra vida cuando nos acercamos correctamente a Él. Cuando nos acercamos correctamente a Él. Ahora, Dios está en control, pero es que Dios está mirando desde un trono allá y diciendo, bueno, arréglensela como puedan. Es que Dios está mirando desde lejos y diciendo, bueno, a ver qué hacen mis hijos ahora, o a ver qué hacen este hombre, esta mujer, qué hace ahora con todo esto. No, Dios está involucrado. Dios está involucrado en esta situación. Dios mira toda esta situación y le produce algo en el corazón. Muchos tienen la idea de Dios, como quizás tenía yo por ahí en mi adolescencia, de más jovencito, de Dios como un viejito que está con el bastón en el cielo, esperando que uno se equivoque para darte en la cabeza, así como para castigarte. Algunos lo llaman como que el barba está en el cielo esperando el momento para castigarte, para darte por tu pecado. Pues ese no es el corazón de Dios. Dios sí castiga el pecado y no le gustan nuestras fallas, pero Dios es un Dios amoroso. Otros, por el contrario, piensan todo lo opuesto, piensan de que, bueno, no pasa nada, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo. Y estas oportunidades o estas crisis que nos tocan vivir son para producir algo en el corazón del hombre. Pero Dios se duele con esta situación. Fíjese, acompáñeme, libro de Isaías, ahí también, en el mismo libro, pero capítulo 63, unas hojas más adelante. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, otra versión que yo tengo aquí. Dice Isaías 63:9, cuando ellos sufrían, hablando del pueblo de Israel, él también sufrió. Dios también sufrió. Hoy que estamos sufriendo, Dios sufre. Hoy que estamos viviendo situaciones difíciles, Dios está mirando allá y no está pensando se lo merecen, que tengan, sino que Dios está sufriendo. Y Dios está mirando cuál es la actitud de nuestros corazones. Dios está mirando cuál es, qué hacemos en medio de estas situaciones. ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestras posturas ante esto? Si simplemente vivimos los días como los vivimos, o nos va a llevar a recapacitar de una manera distinta. Cuando ellos sufrían, él también sufría. Y sigue diciendo en esta versión, y él personalmente los rescató. Fíjese qué hermosa parte. Él sufre, él se duele con nosotros, pero él a la vez actúa para socorrer al hombre y a la mujer. Esa es la historia de la vida, esa es la historia del hombre, esa es la historia de la relación de Dios con el hombre. Dios no se queda de brazos cruzados, sino que Dios busca todas las formas para acercarse a nosotros. Dios busca todas las formas para llamar nuestra atención y atraer nuestro corazón hacia Él. Quizás esto es una de las situaciones más extremas, donde estamos guardados, donde estamos en nuestras casas, donde quizás muchas veces decíamos, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, no tengo tiempo para mi esposa, no tengo tiempo para mis hijos. Bueno, ahora nos sobra el tiempo. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para buscar a Dios. Por eso es de que no tengo tanta relación con Él, porque no tengo tiempo. Pues quizás Dios tuvo que parar todo para que tengamos este tiempo, y este tiempo lo aprovechemos bien. Dios se duele con esta situación. Dios está triste con esta situación, pero Él está en control. Y en ese estar en control, Él quiere salir al socorro de aquellos que le busquen verdaderamente. Él no manda ahí a cualquiera, sino dice que yo mismo lo salvaré. Es como la historia de la salvación de nuestras almas. El pecado nos alejó de Dios. Y Dios no mandó un ángel, sino que mandó a su propio Hijo, su único Hijo, a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Mire si Dios te ama, mira si Dios me ama, de que Él viene a nuestro socorro. Él viene a nuestro socorro. Sigue diciendo Isaías, en su amor y su misericordia los redimió. En su amor y su misericordia los redimió. Redimir es, Pablo tiene una deuda muy grande que no puede saldar, tiene deudas que no puede cubrir. Es como ahora muchos están preocupados o estamos preocupados porque con esta situación que no, muchos no pueden trabajar, no ingresa el sustento diario, ¿cómo vamos a hacer para poder pagar la luz, un servicio, otro servicio, compromisos? Muchas familias, esta es la preocupación. Y oramos de que el Señor envíe sustento de forma milagrosa y pueda hacer cada familia sustentada de la manera correcta. Pero redimir es una gran deuda, imposible de saldar, y que viene alguien y pone lo que tiene que poner y salda esa deuda. y esa deuda es saldada, y yo dejo de ser deudor, y yo dejo de ser deudor, y yo dejo de ser deudor de esa deuda que tenía. La verdad es que bueno es saber que Dios nos ama, que bueno es saber de que Dios viene a nuestro encuentro, qué bueno es saber que Dios nos redime. Él paga la deuda. Sigue diciendo ahí el versículo este, terminando el versículo 9, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Qué linda sensación de un niño de ser tomado en los brazos por papá y ser levantado, alzado. En medio de esta crisis, Dios quiere hacer eso. Con sus hijos, con sus hijas, Dios quiere hacer lo mismo con todo hombre, mujer que se acerque a Él de una manera correcta. Dios está en control. Ese es el primer concepto que tenemos que tener claro en esta mañana. Dios está en control. Dios está interesado en nosotros. Dios está interesado en vos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y esta es la última parte de esta reflexión en esta mañana. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? ¿Cómo tenemos que llenar el día? ¿Qué hacemos todo el día en nuestras casas? ¿Sí? Es muy bueno estar en nuestras casas, pero también comienzan los conflictos, ¿sí? Porque los varones que suelen estar afuera no están acostumbrados a compartir todo el día con los hijos, la esposa, y la esposa también no está acostumbrada a todo el día estar con el esposo, y comienzan ahí situaciones familiares que en todas casas va a haber seguramente. Pero ¿en qué ocupamos el día? ¿Qué hacer con estos días que estamos en casa? ¿Cómo enfrentar y hacer que esta crisis mundial produzca un cambio en nuestras vidas? ¿Cómo hacer de que esta crisis, de que es fuerte, seria, importante, produzca de que después de estos 15 días, 20 días o del tiempo que sea, tu corazón no sea el mismo, tu matrimonio no sea el mismo, tu familia no sea la misma, que tu actitud ante la vida no sea la misma? ¿Cómo hacer para que las cosas cambien y tengan un sentido distinto después de todo esto? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia en todo esto? Segunda de Crónicas, capítulo 7, también en el Antiguo Testamento. Vamos a buscarlo. Pasaje quizás muy conocido por aquellos cristianos de tiempo que hemos crecido dentro de la iglesia. Pero hay un momento en nuestra vida cristiana donde todo lo teórico que sabemos, donde todo lo que quizás hasta a veces practicamos, Dios nos exige más, Dios nos pide más, Dios nos demanda más, Dios nos lleva a situaciones extremas para decisiones extremas, Dios nos lleva a situaciones impensadas para que nuestras decisiones sean las que quizás de otra forma no tomaríamos. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Dios está en control, Dios quiere traer salvación, Dios quiere tomarnos en sus brazos, Dios quiere impulsarnos a bendición, pero es necesario de que nosotros no quedemos estos 15 días en nuestras casas esperando que todo acabe y nada más, sino que la actitud de nuestras vidas tiene que ser otra. Dice Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Este es el primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es, dice, si se humillare mi pueblo. ¿Qué es humillarse? Humillarse es bajarme del puesto que creo que tengo a un lugar menor, a un lugar más bajo. Humillarse es sacarme la corona que creo que tengo. Humillarme es entender de que hay alguien que es más alto que yo, alguien más importante que yo, que el mundo no gira alrededor mío. Humillarme es darle al otro el lugar que yo creo o que yo ocupo. Si se humillare mi pueblo, esto es para nosotros, para los que conocen o decimos conocer a Dios. Aquellos que muchas predican, hablan, predicamos, hablamos. Iglesia, es tiempo de humillar nuestros corazones. Es tiempo de buscar el corazón de Dios. Es tiempo de orar, pero de orar de en serio, de orar de en serio. Muchas veces nuestras oraciones son simplemente buscando respuestas. Muchas veces nuestras oraciones son buscando la puerta abierta. Muchas veces nuestras oraciones son buscando el milagro. Pues esa no es la oración que tenemos que hacer en este tiempo. La oración que tenemos que hacer en este tiempo es una oración de búsqueda del corazón de Dios. Orar no es solamente hablar y pedir. Orar, y de la forma de que nos habla este pasaje, es humillarnos delante del Señor, rendirnos a Él, y pedirle decirle que Él está en control de todas las cosas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, y ahí viene una gran respuesta, entonces yo oiré desde los cielos. Fíjese si Dios estuviera distraído o a Dios no le importáramos. Yo, si fuera Dios, no sé si estaría atento a escucharme, pero dice de que Dios está con sus oídos atentos a escuchar, nuestra oración genuina. Por eso es de que desde hace 24 horas, desde el sábado a las 00, como iglesia, hemos emprendido una cadena de oración. Las 24 horas, turnos de media hora, durante todo el día, hay hermanos, hermanas, jóvenes que están con esa media de hora de compromiso de oración por la situación en el mundo, pero también una búsqueda de la presencia de Dios de manera especial. Te invitamos de que vos puedas sumarte a esa cadena de oración. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar el corazón de Dios. En la madrugada me escribía un pastor amigo de Salta, diciendo, me anoto a la 1:00 a.m, qué bueno saber de que muchos se van sumando, porque es tiempo que la iglesia toda estemos en oración. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nuestro corazón es rendido, cuando nuestro corazón es humillado, se humilla, cuando nuestro corazón va no tras nuestras cosas, sino se rinde delante de Dios, dice Crónicas, entonces yo oiré desde los cielos. Esa oración y el oír de Dios, en el medio hay una frase que dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Eso es dejar de hacer las cosas que desagradan a Dios. Cuando yo busco a Dios, centrándome en Dios, no en mi necesidad, Dios me marca lo que está mal en mí. Dios marca lo que está mal en mí. Y Él me va dando, me va mostrando qué áreas de mi vida tengo que dejarme moldear y cambiar. Él oirá desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto me habla de que Dios se encarga de las cosas verdaderamente importantes. Porque que Él perdone nuestros pecados nos habla de que Él asegura nuestra eternidad. Sin deudas eternas, sin deudas con Dios. Dios perdona nuestros pecados. Y dígame si este versículo no tiene vigencia en este tiempo que nos toca vivir. Y sanaré su tierra. Es necesario que Dios sane nuestra tierra. Es necesario que Dios sane el lugar donde estamos. Es necesario que Dios, toda esta pandemia de sabiduría a aquellos profesionales que están buscando la cura, porque la sabiduría viene de Dios, la inteligencia viene de Dios y la da al hombre. Que Dios le dé la sabiduría. Pero de que toda esta pandemia y este tiempo nos lleve a entender y a tomar decisiones firmes en nuestros corazones. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, es decir, no solamente orar, buscar el rostro, es conocerle a Él. Es tener revelación de quién es Dios. Y si yo busco ese rostro, ahí me veo cómo soy y le pido ayuda para cambiar. Ahí Dios oye. Dios oye. Y ve mi actitud, mi reconocimiento, y Él perdona mi pecado. Si hay carga de pecado sobre tu vida, en Jesús hay salvación. Iglesia, tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad es decir y entender y vivir de que debemos más que nunca acercarnos a Dios, buscarle, buscar su rostro, no su mano, buscar su carácter, no sus añadiduras, no pedirle que esto se termine pronto y nada más, sino pedirle de que yo, como Pablo, pueda entender y superar esta crisis de la manera correcta. Que mi familia pueda acercarse a Dios, que tu familia pueda acercarse a Dios, que mi ciudad pueda acercarse a Dios, que nuestro país pueda acercarse a Dios, que las decisiones que se toman, que nos alejan de Dios, haya un corazón de arrepentimiento para que la tierra sea sana. Porque ese es el corazón de Dios. Ya termino. Último concepto que quiero volcarles, redondeando la idea o el concepto en esta mañana que he compartido en las pautas de la cadena de ayuno. Como iglesia, te invito a que hagamos dos cosas en este tiempo. La primera es llenar el aire de oración y adoración a nuestro Dios. Es nuestra responsabilidad en estos días llenar el aire de oración y adoración. Eso es comunión con Dios, eso es cercanía con Dios, eso es humillarse, eso es buscar su rostro, eso es estar en una actitud, no todo el día de rodillas y con la mano, una actitud genuina de corazón. Llenemos el aire de su presencia, llenemos el aire de oración, estemos donde estemos, en distintas ciudades, en distintos lugares, llenemos el aire de la oración y la adoración del pueblo que suba hasta el trono de Dios. Y mientras el aire se llene de eso, nuestro entorno, nuestro alrededor, llenémoslo de palabras de esperanza y salvación. Porque en Jesús hay salvación. En tus estados de WhatsApp, en tus historias, tus cosas que subís a Instagram, en las distintas cosas donde todos muestran su vida. Hoy que estamos guardados, mostremos y demos palabras de aliento y de esperanza. Hay mucha gente con miedo. Hay mucha gente esperando que todo se acabe. Hay mucha gente que está con miedo y empieza a tener síntomas. Pues en esta época de miedos y de crisis, Dios se haga fuerte. Y vos tenés una palabra de esperanza para alguien que tenés cerca. Vos no tenés que decir lo mismo que todos dicen. Vos, si crees en Jesús, tenés la seguridad de que Dios está en control y está interesado. Y vos tenés que hablar de que todo esto puede cambiar. Pero lo más importante es de que cambie nuestro corazón para con Dios. Así que el concepto en esta mañana, en esta reunión distinta, y ya vamos terminando, es: Dios está en control, Dios se interesa en nosotros, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nuestra responsabilidad es estar adentro de nuestras casas, es cumplir los requisitos que nos dan las leyes, nos dan las autoridades, pero nuestra responsabilidad es usar este tiempo genuinamente para acercarnos a Dios, para buscar su rostro. Nuestra responsabilidad es humillarnos, reconocer nuestros pecados, aprovechar el tiempo para estar con nuestras familias, pedirle al Señor que nos ayude a cambiar muchas cosas que quizás no las podemos cambiar, solamente con su ayuda, y Él va a sanar nuestra tierra. Limpiará nuestros pecados y pondrá paz en nuestros corazones. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar. Si vos estás ahí con una necesidad en tu casa, en este momento también vamos a orar. Si hay alguien que está enfermo ahí en tu casa, vamos a orar de que sea sanado, que sea guardado también. Así que te invito a que, si podés ahí, cierres tus ojos, sepas que Dios te está escuchando, Él te está escuchando, y juntos podamos orar a nuestro Dios. Señor, en esta mañana, en este domingo distinto, en este domingo de cuarentena, en esta primera reunión online que tenemos, por decirlo de alguna manera, podemos leer en tu palabra de que vos estás en control, aún en medio de la calamidad, en medio de la pandemia, vos estás en control, Señor. En medio de la situación difícil, tú estás en control, Señor. Y vos no solamente estás en control, sino que tu corazón está atento a nuestras vidas. Estás atento a aquellos, Señor, de que vamos siempre a la iglesia, pero también está atento a aquellos que quizás nunca van a la iglesia y solamente en esta época quizás comienzan a pensar o buscarte de una manera distinta. Vos estás atento y vos querés salir a nuestro encuentro para socorrernos, para tomarnos en tus brazos, pero hace falta pasos de acción. Y eso queremos hacer. Queremos hacer. Queremos hacer lo que tu palabra nos guía. Rendir nuestros corazones a vos, humillar nuestros corazones, pedirte perdón por manejar nuestras vidas a nuestras maneras, nuestra manera muchas veces, y queremos verdaderamente decirte, Señor, de que deseamos buscar tu rostro, buscar no tu mano, sino tu corazón. Perdona nuestros pecados, Señor, que haya sanidad sobre su vida, Señor. Aquel que está inmerso en depresión, Señor, oramos que la depresión se vaya, Señor, de ese corazón en esta mañana. Aquel, Señor, de que está con ataques de pánico adentro de su casa, oramos de que esos ataques de pánico y esas fobias retrocedan en el nombre de Jesús y el Dios que trae toda paz, traiga paz a los corazones. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Esta ha sido nuestra primera reunión de este tipo. ¿Sí? Gracias por acompañarnos. Iremos mejorando para las próximas. Pero el deseo era junto con Lore, con Male, con Manu, como Iglesia, Asamblea Bahía, compartir este tiempo. Compartir una palabra, más que nunca tenemos que estar juntos y comunicados, ¿sí? Cada uno en su casa, pero la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. La iglesia es aquel que el Espíritu Santo de Dios mora en su corazón. Vamos a seguir comunicados por medio de las redes, por donde usted nos ha estado viendo, por Facebook, por Instagram, por bueno, YouTube. Están nuestras líneas ahí, nuestro teléfono, están todos los datos ahí para que usted se pueda comunicar con nosotros. Así que aquellos que son de la casa, seguimos en contacto. Aquellos que se han sumado por este medio, esperamos poder seguir en contacto, ¿sí? Damos gracias a Dios por esta mañana. Este domingo es el día que hizo el Señor, estamos en familia, pero glorificamos a nuestro Dios en este su día, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos. En breve, síganos. Vamos a ir informando algún otro tipo de contacto. La semana vamos a tener también una palabra, seguramente el jueves, en el horario que solemos tener la reunión de oración. Vamos a conectarnos y buscaremos algún otro día también para estar comunicados con una palabra de aliento, de ánimo. Así que Dios le bendiga. Nos vemos pronto. Buen domingo, disfruten familia y honremos a Dios. Hasta luego.